Saludo siempre con muchísimo gusto a don Jorge Ortiz, quien es expertísimo en esto que se llama tecnología financiera. Mi querido Jorge, muchas gracias y muy buen día.
Hola Oscar Mario, muy buen día. Muchas gracias por nuevamente invitarme a tu programa.
Al contrario, a ver, cuéntame qué significa, como decimos aquí, con peras y manzanas, el que países de la Unión Europea y Estados Unidos desconecten, dicen, parcialmente a Rusia de la plataforma de pagos internacionales conocida como SWIFT.
Claro, si me permites para toda la audiencia explicarles primero lo que es SWIFT. SWIFT, en español se conocería como la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales. Esto quiere decir, o para entenderlo de manera muy simple, es el sistema de mensajería de los bancos. Es como el WhatsApp de los bancos, vamos a ponerlo así, donde un banco le dice a otro que le va a enviar cierta cantidad de dinero, de qué cuenta, etc. Es el sistema...
Son transferencias, todas las transferencias bancarias, Jorge.
Son básicamente todas las transferencias bancarias a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Entonces, al poder sacar a Rusia o a la gran mayoría de los bancos rusos, porque no se está hablando que se saquen a todos los bancos rusos, sino casi a todos los bancos rusos de este sistema, pues los deja sin esta comunicación con el exterior, pero también con el interior de Rusia, ¿no? Y ellos tienen un sistema de comunicación interno, que podemos hablar un poquito más adelante. Pero sobre todo creo que le cortan la posibilidad de enviar y recibir operaciones con cualquier banco a nivel internacional.
Bien, ¿esto qué significa específicamente para las ambiciones de Vladimir Putin?
Bueno, es un golpe muy fuerte a la economía rusa, ya que no se va a poder concretar ninguna operación internacional con bancos del exterior, ¿no? Entonces, para todo el tema de importaciones, por ejemplo, todo lo que importe Rusia, los proveedores, pues simplemente, oye, no te puedo pagar porque no te puedo enviar el dinero, ¿no? Entonces, pues yo soy proveedor, pues no te voy a enviar la mercancía, dado que no tengo garantía de pago. Eso es hacia las importaciones de Rusia. Y a las exportaciones, que creo que es lo más importante, pues también se van a ver limitadas, dados que no te puedo yo mandar la mercancía porque tú no me puedes pagar. Es la inversa. Esto realmente creo que es lo que va a afectar, es un golpe a corto plazo muy fuerte para todos los ingresos monetarios o lo que aporta al PIB, todo lo que son las exportaciones rusas.
Oye, pero vamos específicamente, independientemente de muchos bienes y servicios que comercializa Rusia con el resto del mundo y Europa, para el caso específicamente, ¿qué es de lo que más le importa, dicen a Vladimir Putin? Es todo el gas que manda a Europa a través de estos ductos que atraviesan territorio ucraniano. Dicen que esto es de lo más importante en relación a estas sanciones económicas contra el presidente Vladimir Putin, porque él puede decir, pues ahora no te envío gas, pues no te pago, y tus ingresos para financiar esta guerra se reducen de manera importantísima.
Sí, aquí creo que hay una guerra de poderes. Uh-huh. Y esto es, ok, no te pago, no te mando gas, pero estamos todavía el día de hoy estamos en febrero, en pleno invierno europeo, en donde la gran mayoría del gas pues se utiliza para calentar, pero no solamente pensemos en el tema de los hogares, como dicen, bueno, pues pasarás un poco más de frío, pero en el tema de la industria, sobre todo específicamente el país clave ahí es Alemania, porque gran parte de su industria, la energía eléctrica se abastece de gas para producir energía y con esto abastecer a la industria. Entonces, eso también podría significar la reducción del output industrial alemán, por no decir de toda Europa, ¿no? Pero el país más importante en este caso es Alemania por su dependencia del gas ruso. Entonces también ahí Vladimir Putin tiene pues mucho poder si llegara a cortar el suministro de gas, ¿no? Ahora, Europa se está preparando para esto y está bajando la dependencia del gas ruso, pero aún así es su principal fuente de abastecimiento.
Bueno, si me permites, quisiera dar al auditorio qué significa SWIFT. Las siglas en inglés es Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, es decir, Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, una organización, vamos a poner lo que es, si no me corriges, haciendo el símil, lo que es Visa y Mastercard para muchos bancos afiliados a este sistema de pagos de plástico. Bueno, SWIFT es una organización que tiene a cargo una red internacional de, como tú bien decías, de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. Se dice que están enlazadas más de 11,000 entidades financieras en más de 200 países y funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Se estima que el año pasado este sistema de comunicaciones interbancarias tuvo un valor promedio en sus transacciones diarias de 6,000 millones de dólares por día. SWIFT es una sociedad cooperativa bajo legislación belga, que es la sede de la Unión Europea, en Bruselas, propiedad de sus miembros como socios, con oficinas alrededor de todo el mundo, y la oficina central del sistema SWIFT se encuentra en la ULP, cerca de Bruselas. Te están preguntando si el mexicano exsecretario de Hacienda, el señor Agustín Carstens, forma parte o tiene alguna influencia en este sistema o sociedad de comunicaciones interbancarias como jefe del Banco de Pagos Internacionales.
Sí, es Jorge. Agustín Carstens se fue como jefe del BIS, del llamado por sus siglas en inglés, sí. Bank of International Settlement. Y para entender, es como el banco central de los bancos centrales. Es quien coordina la operación, sí, de todos los bancos centrales. Si directamente no está en SWIFT, yo creo que sí puede tener mucha influencia, dado que le encabeza la postura de todos los bancos centrales a nivel mundial, ¿no?
Ahora, te pregunto por qué dicen que esta desconexión o bajarle el switch es solo parcial contra Rusia, parcial hasta que termine la guerra, o ya lo van a desconectar como sanción en caso de que se llegue a algún acuerdo diplomático.
Yo creo que es parcial hasta que...
Y momentánea Europa, nada más, sí.
Momentánea hasta que a Europa le convenga, es decir, oye, pues entiendo que si no te pago no me envías gas, entonces por lo tanto será parcial hasta que puedan resolver el problema de abasto, sí, del gas. Y seguramente estarán dejando algunas líneas de conexión con Rusia también por temas, por ejemplo, humanitarios, ¿no? Es decir, si la guerra continúa, seguramente Rusia se va a ver golpeada, sobre todo económicamente, lo cual podría hacer que para la población, que no tiene culpa de las decisiones de sus líderes, pues hay que dejar una línea para poder tener esa conexión financiera. Pero seguramente para cualquier comercio internacional, va a estar muy restringida la entrada y salida de divisas a Rusia.
Bueno, dame 3 minutos y regreso a la parte final con don Jorge Ortiz, expertísimo en tecnología financiera. Bueno, regresamos con Jorge Ortiz, nuestro experto en tecnología financiera, en relación a esta sanción en contra de Rusia, que toman varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y Francia, para, pues, ¿qué sería, Jorge? Desconectar a Rusia de este grupo de países, que son más de 200, que están enlazados a través de esta red de telecomunicaciones financieras, a través de la cual se llevan a cabo pues prácticamente todas las órdenes de pago y transferencias a nivel internacional, que se llama SWIFT.
Sí, así es cortarle, por ejemplo, si pensamos que las finanzas, ¿no?, o el dinero es la sangre que le da vida a toda una economía, pues aquí es básicamente cerrarle las venas para que no pueda tener esta conexión a nivel internacional. A nivel nacional o a nivel interno, Rusia tiene un sistema que se conoce como el SPFS. Es parecido a un sistema, es como el SPEI para México. Digamos, ellos tienen su sistema interno, entonces internamente van a poder seguir haciendo operaciones, pero hoy sabemos que inclusive Rusia, vivimos en un mundo interconectado y más a nivel financiero y comercial. Entonces, con esto se reduce la posibilidad de poder recibir pagos por importaciones y exportaciones casi en su totalidad. Como habíamos señalado, yo creo que Europa se está dejando ahí un canal abierto para prevenir que no le corten el gas.
Oye, y un punto importante que leía esta mañana, entre otros muchos, ¿no? Entre otros muchos, es que esto le pega, ya trasladándonos al continente americano, pues a los aliados de Rusia, como leía específicamente Venezuela, la cual pues recibe muchísimo dinero del señor Putin por permitir pues prácticamente tener en aquella nación sudamericana pues una base rusa e intereses económicos de todo tipo, ¿no? Entonces, esto puede pegarle a Venezuela de manera muy importante, pero también dicen a Cuba y al nuevo país que conforme este llamado Triángulo Comunista en Latinoamérica, que es Nicaragua.
Sí, así es. Digo, estos países básicamente le echan muchas porras a Rusia, pero principalmente es por ese apoyo económico. Habrá que ver, seguramente en el corto plazo seguirán con esta postura, pero en el mediano plazo decir, oye, pues si no me envías mi cheque, ¿no? Es como un populismo entre naciones. Si no me envías mi cheque, pues tal vez ya no te voy a echar tantas porras, ¿no? Porque era precisamente una relación de interés económico más que una postura de pensamiento político, ¿no? Digo, sí, obviamente el pensamiento político, pero respaldado por el poder económico que tiene Rusia. Y definitivamente, seguramente ya no podrán enviar esas transacciones. Y más a esos países donde tanto Estados Unidos, principalmente, pero también Europa, nunca han visto con buenos ojos que reciban este apoyo económico de Rusia, ¿no? Entonces, ahí está el pretexto perfecto.
Bien, Jorge, pues entonces el que pues prácticamente ya la Unión Europea y Estados Unidos desconecten, utilizan este término parcialmente a Rusia de la plataforma de pagos internacionales SWIFT, ¿estará vigente mientras dure la guerra?
Yo creo que va a estar vigente mientras dure la guerra e inclusive una vez que se declare, ojalá sea muy pronto que se termina el conflicto bélico y que pasemos a negociaciones, habrá que ver la reapertura en qué tiempo se da, ¿no? Pero sí es una forma de presionar de manera muy fuerte a Rusia, adicionado a lo que se está haciendo con los grandes oligarcas rusos, que básicamente también les están congelando todo lo que esté al alcance de este bloque de la OTAN. Están congelando desde cuentas bancarias, inclusive acceso a sus diferentes bienes, y se habló mucho de el congelar los pasaportes y visas dorados, que era parte de lo, con lo que contaban estos magnates rusos, ¿no? Entonces, es una presión por la parte de los intereses económicos. Habrá que ver, esto va a ser muy fuerte, esto va a ser muy fuerte. Habrá que ver la postura de Vladimir Putin, si tal vez dice, pues a mí no me importa y sigo yo obsesionado con mi guerra, y pues el tema económico, que lo pague la población, que paguen los oligarcas, ¿no? Que se vean mermadas sus fortunas, pero yo seguiré, ¿no? Que yo creo que tiene una posibilidad alta de que él siga dentro de su postura, ¿no?
Oye, pero a esto hay que adicionar que el gobierno de Estados Unidos prohíbe al Banco Central ruso hacer operaciones en dólares también.
Lo elimina de, básicamente, lo aísla, saca, ¿no? Lo saca del mundo financiero, ¿no? Es como, te me vas a Marte, ¿no? O sea, te aíslo, básicamente, del mundo financiero. Y ahí es donde vemos la importancia de una moneda, ¿no? Ahí es donde vemos la importancia de una moneda y de todo el sistema financiero a nivel global que está interconectado. Es un golpe muy fuerte, digo, es una presión económica muy fuerte. Habrá que ver las reservas rusas, sobre todo reservas de la economía interna, ¿no? Para que el país pueda seguir con cierta calma, porque esto lo que busca es el golpe económico para que la sociedad se rebele o se empiece a expresar en contra de su presidente, ¿no?
Oye, tres temas, tenemos como 4 minutitos, 3 temas, te están preguntando del auditorio, pero bueno, déjame acabar con esto. Rusia ya no podrá acceder a los fondos que mantienen dólares norteamericanos, que suman más de 630 mil millones de dólares. Estas reservas se podrían haber utilizado para comprar, por ejemplo, rublo, que ha tenido una caída brutal, al igual que la bolsa en Moscú, y tratar de salvarlo de esta caída libre en la que se encuentra, pero obviamente pues ya se va a agravar la situación, repito, ya que el gobierno de Estados Unidos prohíbe al Banco Central ruso hacer operaciones en dólares, suman 630 mil millones de dólares. Oye, 2 preguntas del auditorio. Dice, has mencionado mucho que quienes estaban al servicio de Vladimir Putin hace muchos años, no recuerdo el nombre de este señor, pero lo dábamos quizás hace 5 años, mi querido Jorge, decía que él tuvo que huir de Moscú por razones de seguridad, que manejaba parte del fondo familiar de Vladimir Putin, que rebasa los 320 mil millones de dólares y que lo convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Y segundo, tenemos 3 minutitos, te preguntan por qué este movimiento de nueva cuenta con las criptomonedas. Jorge, las dos primero, ¿crees que Putin pueda ser el hombre más rico del mundo con 320 mil millones de dólares en sus activos?
Mira, hay muchas especulaciones y rumores sobre la fortuna. Definitivamente sí estaría en una posición para amasar una fortuna de ese tamaño. Sobre todo recordemos que Vladimir Putin lleva 20 años en el poder, ¿no? Sí, sí. De manera implícita, ¿no? A veces está en los reflectores o no. Entonces sí está la posibilidad, pero creo que son especulaciones. Yo no creo que nadie en el mundo haya visto la cuenta de Vladimir Putin y decir, es que yo vi que tiene esta cantidad de dinero.
Es como, ¿no?, la de los políticos, ¿no? Y tenemos aquí muchos ejemplos desde hace 80 años, ¿no? Siempre es a través de prestanombres. Bueno, ahí están, ¿eh? Ahí están los oligarcas y los socios de Putin que están siendo investigados y se les han congelado sus cuentas. Pero bueno,
¿Y bloqueados?
¿Por qué este movimiento en las criptomonedas?
El movimiento en las criptomonedas, ahí se demostró algo que venía diciendo muchos de los grandes economistas, donde, por ejemplo, por hablar del Bitcoin, básicamente todas, pero por ponerle un nombre genérico, se desploman porque ya no fueron consideradas como un refugio de valor. Mucho que se hablaba de que era el gran oro digital o para poder tenerlo como reserva de valor, pues se vio que realmente la gente lo está utilizando como un tema especulativo y no como una reserva de valor. Se hizo una caída.
Explícanos un poquito más al respecto, porque están llegando como 6, 7 preguntitas al respecto. Estamos con Jorge Ortiz.